Hola, ¿qué tal? Esto es Física de los 40. Yo soy Alberto Corbí y al otro lado tenemos al auténtico David Balaguer. Hola, David.
Hola, Alberto.
Bueno, listos para una semana más de la segunda temporada, segundo episodio de la segunda temporada, los dos patitos. Qué feliz.
Y vamos a insistir con un tema de la mecánica cuántica, en concreto la función de onda.
Eso, por si no quedó claro de la semana pasada. Vamos a retorcer, vamos a hilar más fino, ¿no?
Exacto.
La pasada fue mecánica cuántica y ahora vamos a como hacer un poco de zoom in, en una de las cosas que la hace peculiar, que es la
función de onda, el estado cuántico.
Muy
es
bien.
Uno de los axiomas de la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica se axiomatiza.
Es decir, esto me ha gustado. O sea, siempre tienes una expresión que me encanta, axiomatizar. La voy a aplicar mañana cuando vaya por el pan.
Claro, porque una cosa es el curso histórico de cómo se han ido elaborando las ideas, pero luego se formaliza. Y las formalizaciones son siempre muy útiles. No hay más que pensar en la formalización de la mecánica newtoniana con los lagrangianos, con la formulación lagrangiana y la hamiltoniana, que luego ha sido muy útil para la mecánica cuántica y para las teorías cuánticas de campos.
Vale, pero ¿por qué? O sea, axiomatizar es porque llega un momento en el que decimos esto es así y no lo discutas, ¿no? ¿Quieres decir eso?
Exactamente, exactamente.
Vale, entonces...
Son principios básicos de la teoría.
Vale,
que hay que aceptar...
Sí, sigue, David, perdona.
Eso, que son principios básicos de la teoría que hay que aceptar. Uh-huh. Y en la mecánica cuántica, pues a un sistema físico, en lugar de venir descrito por una serie de magnitudes, como puedan ser la velocidad, el momento lineal, el momento angular, la temperatura, la presión, el volumen,
el color, la belleza. Vale, sí, ¿no? Pues no deja de ser una propiedad, ¿no?
Por una
propiedad
estado... Viene descrito por un estado, por un vector en un espacio de Hilbert. ¿Y qué es un espacio de Hilbert? Pues es un espacio vectorial con un producto escalar y en el que el producto escalar tiene que ser finito.
Uh-huh. Y, perdona, ¿qué diferencia cómo se parecen estos vectores de propiedades con la función de ondas de una
pues,
parte? Porque estamos hablando de vectores, como el conjunto de ¿cómo se llaman? Las componentes de un vector, ¿vale? Que son los distintos valores, las distintas propiedades de una partícula o sistema, y luego tenemos una cosa que es una onda, ¿no? ¿Cómo las mezcla?
Porque el estado, el vector que describe el sistema se expansiona en el espacio de posiciones, o se puede expansionar también en el espacio de momentos. Y los coeficientes son las funciones de onda. La función de onda en el espacio de posiciones y la función de onda en el espacio de momentos.
¿Verdad? ¿Y siempre respecto a esos dos espacios?
Buena pregunta. No, se puede expansionar respecto a otros espacios, claro.
O sea, te lo pregunto de otra manera. Por ejemplo, estoy pensando en el spin de una partícula, ¿no? Y en su bra, ¿no? En su vector de estados de su spin, ¿no? Por ejemplo, en x y z.
Sí.
Sí. Eso cómo lo veo en una función de ondas, ¿no? ¿Cómo lo
ahí
veo
lo que verías es un spinor. Lo que verías es un spinor.
Es decir, un spinor es una función de ondas que me describe el spin.
Sí, lo que pasa es que en ese caso decía tantas componentes. Cuántas tenga el spin. Si el spin
Exacto.
es un medio, pues tendrías un spinor.
¿Tendría un spinor de, perdona?
Posición. Sí, que en el caso del spin tendrías dos componentes. En el caso del spin, un medio. Un
uh-huh.
spinor sería simplemente un vector de dos componentes en ese espacio.
Perfecto.
En el espacio de posiciones, que es otra variable dinámica, o en el espacio de momentos, que es otra variable dinámica, como son infinitos, y el infinito es el del continuo, lo que tiene son funciones continuas, de números
vale,
complejos.
Pero también puedo tener una función de ondas para las propiedades cuánticas y discretas, otras propiedades cuánticas y discretas, como el spin, como el momento angular,
sí,
etcétera, etcétera.
Sí, pero en ese caso son vectores finitos.
Vale, son vectores finitos, son vectores, pero al mismo, pero estamos hablando de la función de ondas. La función de ondas.
Bueno, porque es así como se llama al estado cuántico,
al estado cuántico.
Se le llama entonces función de onda.
Ok, vale.
Pero si se expansiona en otros espacios, pues sigues teniendo un estado cuántico que será, pues tendrá un número finito de componentes. Solo que en el caso de la variable dinámica, posición y momento son infinitos y continuos. Vale. Y entonces los coeficientes de esa expansión son lo que se llama la función de ondas.
Vale, los coeficientes de la expansión es lo que se llama la función de ondas, ¿de acuerdo? Vale, porque sí. Una de las primeras preguntas que también, que aparte de eso, de cómo expresamos estas propiedades como estas propiedades finitas y cuantizadas y discretas como ondas, y quizás la pregunta que podemos haber hecho antes es, ¿qué es lo que, si es una función de ondas, es que hay algo ondulando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ondulando? Que no parece en absoluto nada obvio, ¿no? ¿Qué
es
lo que
ondula? Esa es muy buena pregunta.
Exactamente, porque es la pregunta que se haría, porque cuando pensamos en que algo está ondulando, pues, por ejemplo, el electrón, ¿qué significa? Que está como esparcido como ondas en torno al núcleo, y al igual con su velocidad y su momento, ¿sería así? Algo esparcido.
Sí, es que digamos que la solución de la ecuación de Schrödinger incluye ondas, pues las partículas tienen comportamiento ondulatorio.
Vale, es decir, eso también puede ser, lo podemos plantear como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes, la ecuación de ondas o la función de ondas?
Yo creo que fue antes el descubrimiento de que las partículas tenían comportamiento ondulatorio. Y Schrödinger trató de formular una ecuación de ondas que resultó no ser la ecuación de ondas canónica, la que conocemos, ya hablamos de ella, de las dos, con las dos derivadas, la doble derivada temporal y la doble derivada espacial. Es una función de ondas muy peculiar.
¿Qué tenía de peculiar con respecto a la que que nos hemos ido educados?
Pues ¿sabes? Para empezar, que hay solo una derivada con respecto al tiempo y una derivada segunda respecto a la posición, y aparecen números imaginarios, aparecen funciones complejas.
Ya.
O sea que son ondas porque son soluciones de la ecuación de Schrödinger, ondas.
Exacto, o sea, pero las soluciones de la ecuación de Schrödinger son ondas.
Sí. Vale. O sea, no, quiero decir, hay otras soluciones, depende del potencial, pero en el caso de una partícula libre, las soluciones de la ecuación de Schrödinger son ondas planas. Ahora bien, resulta que las ondas planas no son de cuadrado integrable. ¿Qué significa eso? Que su producto escalar no es finito, porque el producto escalar de funciones es la integral del producto de las funciones, entre menos infinito y más infinito. Y con funciones exponenciales, que son ondas planas, no, eso da infinito. O sea, que están fuera del espacio de Hilbert. O sea, ¿y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que no hay partículas libres con una energía definida. Lo que tienes es una superposición. Porque la ecuación de Schrödinger es lineal. Y si las ondas planas son soluciones, suma de ellas o una integral de ellas es también una solución, y esas son las soluciones físicas, las ondas superpuestas en paquetes de ondas, lo que se llaman paquetes de ondas.
Vale. Y pero todo eso lo a todo eso llegó Schrödinger, o Schrödinger solamente llegó a la solución de onda plana y ya está, ¿no? Porque eso me parece como demasiado heavy para un solo cerebro, por mucho que sea el de Schrödinger.
Pues de eso tendrías que saber tú más, de la parte histórica. Yo eso no lo sé.
Bueno, no he hecho mis deberes, ¿vale? Pero vale. Bueno, eso creo que a lo mejor llegaría más con BOM y tal, y con la interpretación probabilística, pero bueno,
Sí,
eso vamos ahora.
a eso vamos ahora, que es otro axioma de la teoría,
Sí.
que los coeficientes de la expansión del estado cuántico son las probabilidades de que resulte la medida asociada, el autovalor asociado.
Vale. Claro, pero estamos mezclando todo el tiempo esta función de onda, que no, que en el caso de una partícula libre es una onda plana perfecta, ¿no? Sinusoidal o cosinusoidal. Y
Sí.
estamos todo el tiempo mezclando con vectores de propiedades y autovalores y tal, que son cosas de matrices. Estamos todo el rato, no te das cuenta, estamos todo el rato mezclando. Y
Sí.
es este mezcleje continuo que es correcto, ¿eh? No estoy diciendo el que yo creo que a mí también me acaba confundiendo, ¿no? El verlo, por un lado es la solución de la ecuación de Schrödinger, que entiendo bien que sea una onda, entiendo que la propuesta de una función de onda, ¿no? Como una amplitud por una exponencial de un número imaginario, etcétera, etcétera, sea la solución a la ecuación de Schrödinger. Pero al mismo tiempo estamos mezclando esto de autovalores y autovectores, es lo que es una formulación más matricial. Y es la que me es la
Sí.
que me hace, la que me vuelve un poco loco. ¿Vale? Es
Sí.
que
Pero lo que pasa es que a esa formulación fue la que propuso Heisenberg con matrices, pero luego se dieron cuenta de que la formulación de Schrödinger con la ecuación de ondas era equivalente. Porque
Ya, ¿no?
cuando resuelves una ecuación diferencial en ondas parciales, puedes hacerlo por separación de variables. ¿Por qué? Por tres razones. Bueno, por una razón matemática básica, que es que las soluciones cuando hace separación de variables, que es como se simplifica más la resolución, forman una base ortonormal. Entonces, cualquier otra solución se puede expresar como una combinación lineal de esa base ortonormal.
Okay, vale. Vale, pero eso también fue. También es bastante heavy haber llegado a eso, ¿eh? Que una representación
Sí.
matricial era equivalente a una representación en función continua de ondas en forma
Sí.
ondulatoria es bastante. Pero bueno, ya se ha comprobado que sí, que es lo mismo y que se utilizaba según. Hombre, más se suele ver la forma matricial, porque es más. No sé. Más visual, ¿no? Era un vistazo, como te estamos viendo siempre
Claro.
un picture, una imagen 2D, que siempre vemos matrices, vectores, incluso con la notación de Pauli, ¿no? Es la de bracket, ¿no? Vemos si es el conjugado, si está vertical o si está horizontal, etcétera, ¿no? Y casi, casi como que visualmente en el papel se ve, es como una especie de añadido cognitivo. Que ayuda a operar de manera más cómoda. Pero bueno, ahora estamos en una función de onda.
Sí,
Y
porque la
sí.
ecuación de Schrödinger en realidad es la evolución temporal de la función de onda y lo que da la evolución temporal es el operador hamiltoniano. Y cuando se
Vale.
resuelve la ecuación de Schrödinger, se supone que son separables el espacio y el tiempo. Entonces aparece una evolución temporal, que es una fase. O sea, una exponencial con un y gamma t y una parte que no depende del tiempo. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que es simplemente la ecuación de autovalores del hamiltoniano. O sea, el hamiltoniano actuando sobre el estado cuántico es igual a un autovalor, la energía, por el
Es
estado
verdad.
cuántico.
Vale. Y bueno, entramos un poco más en esto, la interpretación probabilística o qué es lo que ocurre, por qué que el producto de la función de onda es por su complejo conjugado. Vale, que escoger esa exponencial y cambiarle el signo a la parte, no, bueno, cambiar el signo a la exponencial, porque al final, porque eso me tiene que dar que es una densidad de carga, una densidad de volumétrica de probabilidad, ¿no?
Pues yo no sé exactamente el curso histórico de esa conclusión, pero podríamos...
Lo dejamos como ejercicio a la audiencia.
No,
pero bueno,
sí. Podríamos... es que no me sale el verbo ahora mismo. Podríamos tratar de adivinarlo.
De aventurarlo, ¿no? Podemos aventurarlo.
Sí, podemos aventurarlo. Yo creo que está muy relacionado con el que se dieran cuenta de que las partículas que se desintegraban lo hacían de forma probabilística. Porque
sí, sí.
Cuando se tiene un núcleo que se desintegra, porque pensemos que el descubrimiento de la radiactividad fue anterior a la mecánica cuántica.
Sí, 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 mucho antes, sí, sí. Los 20,
y uno de los logros, y uno de los logros de la mecánica cuántica ha sido explicar pues los procesos radiactivos.
Uh-huh.
La desintegración alfa, la desintegración beta, la desintegración gamma. Entonces, costó darse cuenta de que un núcleo en particular no tiene un tiempo preestablecido para desintegrarse y que pueda ser predictible, sino que es un proceso estadístico. Hay una probabilidad de que un núcleo se desintegre. Si tienes una muestra con un número elevado de núcleos, entonces esa probabilidad se convierte en una magnitud estadística. Puedes afirmar que la mitad de ellos se van a desintegrar en un cierto tiempo.
Exacto. Y eso, por ejemplo, esos cálculos salían muy bien, ¿vale? Y se podía calcular esta probabilidad con muchísima precisión, ¿no? Que viene a ser la vida media, entiendo, ¿no? O relacionado con la vida media. Era genuina de cada elemento, o de cada elemento. Es decir, vale, eso me cuadra mucho. Es decir, que ya se sabía experimentalmente que había una especie de naturaleza muy de echar los dados en cuanto a esos radiactivos, ¿no?
Sí.
Y que estábamos hablando del mundo microscópico y pequeño y habíamos encontrado ya una formulación tanto para la evolución como lo que evoluciona. Eso inexorablemente tenía que estar conectado con alguna naturaleza probabilística. Pues sí, puede ser, puede ser que se fuera el camino.
Sí, sí, el desencadenante.
Sí, sí,
y que era además es una probabilidad inherente a la naturaleza. O sea, no es en el caso del lanzamiento de un dado es porque desconocemos las condiciones iniciales y las condiciones del proceso, pero en principio podría ser calculado si conociéramos todos esos datos.
Uh-huh.
¿Cuál iba a ser el resultado? Es una probabilidad debida a nuestra ignorancia, pero la probabilidad mecánica cuántica es inherente, es natural.
Sí, 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 sí. Exacto.
O sea, que Dios sí juega los dados.
Exactamente. Muy bien, así contundente. No te has andado con rodeos. Directamente ya has metido a Dios, ¿eh? Segundo episodio de la segunda temporada, ya nos hemos metido con Dios. Muy bien, tenemos que ir, ¿eh? Muy bien, perfecto.
Sí,
pero dentro de poco tenemos aquí la Inquisición censurando.
Es una paráfrasis de la frase de Einstein, muy conocida,
Sí, no recuerdo a quién era, Einstein, en una carta a Heisenberg, o no me acuerdo a quién, perdona, ¿no? Era una carta a alguien, lo decía en una carta, no recuerdo a quién. God does not play dice, ¿no? Creo que lo escribió en inglés, no en alemán. Pues yo siempre lo he visto en inglés, así que supongo que es. Entonces, no sé, sería otro, no, tendría que ser alguien americano o inglés, porque siempre lo he visto escrito en inglés.
Claro.
Vale, entonces si esa puede ser la motivación y supongo que Bohm, que es este que hemos citado varias veces, supongo que serías lo suficientemente inteligente como para ir probando qué demonios, qué operación o qué triquiñuelas habría que hacer en la función de ondas para que nos diera justamente una probabilidad, ¿no? Y se dio cuenta de que era el producto de sí misma por su complejo conjugado, ¿no? Y que eso daba resultados comprendidos entre 0 y 1 siempre, y que eso podías explicar muy bien la probabilidad.
Exactamente.
De manera que la función de ondas, ¿no? Lo típico, ¿no? El módulo de la función de ondas al cuadrado o la función de ondas por su complejo conjugado es también una onda, o sea, es otra onda, ¿vale? Pero es una onda, de la que sí que ya sabemos qué ondula, ¿no? Y lo que ondula es la probabilidad, que eso es ya super heavy, ¿vale? O sea, de no saber qué ondula, porque la función, digamos, de onda a pelo no sabemos qué es lo que está ondulando, aunque bueno, pues no sé, se podría suponer, ¿no?, que ondula la materia de la partícula, no sé si es la posición de un electrón, pues que el electrón está como chafado, ¿no?, en torno a una región del espacio, es chapado y es mirriado, ¿no? Pero bueno, eso es algo que suponemos nosotros, pero eso es difícil, eso no lo podemos ni imaginar. Pero eso, la función de onda al cuadrado es una onda de probabilidad. Eso sí, es ya, sí que lo sabemos, pero es súper complejo de asir cerebralmente.
Y tiene una ecuación de continuidad también. La derivada temporal, la derivada parcial temporal respecto al tiempo, claro, de la densidad de probabilidad
es igual a
un flujo de probabilidad.
Vale, igual a C. Vale, tenemos, o sea, aparte de probabilidad, una onda de probabilidad, tenemos un flujo de probabilidad, que eso ya es.
Efectivamente.
Eso ya es para volverse loco.
Efectivamente, vale. Que sale de la ecuación de Schrödinger. Simplemente.
Sí, sale exacta, también sale de la ecuación de Schrödinger. Pero eso.
Y bueno, esto estamos hablando de los axiomas de la mecánica cuántica, de cómo se llegó a ellos, pero luego están las interpretaciones. Las interpretaciones ya hablamos en el capítulo anterior un poco.
¿Programa anterior? ¿No?
Pues sí, porque dentro de la gran clasificación en tres de Cathy Griffiths, de la posición realista, la que exige las variables ocultas, la ortodoxa, que es la de Copenhague, que es la que dice que la función de onda colapsa cuando se hace una medida, y la agnóstica, que es la que dice que no se puede saber nada sobre un sistema antes de su medida.
La agnóstica, sí.
Hay otras interpretaciones adicionales que suponen que hay multiversos. Hay muchos universos paralelos u ortogonales entre sí, que cuando se hace una medida, en cada uno de ellos sale un resultado que vendrá dado por la probabilidad y sigue su evolución, independientemente de los otros.
Ya. La teoría del multiverso, ¿no? Para cada, en realidad, sí. Que estamos hablando de eso. En realidad, previo a esto está lo del colapso de la función de onda, ¿no? Estamos, ¿vale?
Vale. A uno de los autovalores.
Vale. Exactamente. Y tengo aquí, perdona, mi libro de física de Advanced Theoretical Physics de Nick Lucid, por si alguien quiere consultarlo, que tiene un canal en YouTube muy gracioso que es de Science Asylum, creo que lo he nombrado alguna vez. También dice, deja claro aquí que eso, que la medida no requiere en absoluto una mente consciente para ser efectuada. ¿Vale?
Yeah.
Con lo cual eso entroncaría un poco con lo que tú acabas de decir de los multiversos. Pero bueno.
¿Entroncaría con qué, perdón?
Con lo de los multiversos, ¿no?
Ah.
Es decir, porque no. Claro, cuando decimos, pues toda la medida, ¿no? Cuando el experimentador mide la función de ondas, esta colapsa. Vale, pero quizás podemos entrar, pero un momento en eso.
Cuando decimos, cuando el experimentador mide, decías función, que cuando el experimentador mide,
la función de onda colapsa.
Sí.
El colapso de la función de ondas. Quizás podemos hablar de eso primero. Porque, ¿qué es que colapse la función de onda? Si yo tengo una onda, ¿vale? Me imagino algo así ondulando, ¿no? Como cuando Luego cojo el podcast y lo preparo para subirlo a la nube y todo eso y veo ahí las ondas. ¿Qué significa que colapse?
Bueno, significa que cuando haces otra medida vuelves a obtener el mismo autovalor.
Siempre. Vale, eso es.
Y que la función de onda pasa a ser el autoestado. El autoestado del operador asociado a ese autovalor.
Vale, vale. Y pero a la forma matemática esta de onda, ¿no? De amplitud por exponencial, de un número imaginario y tal, ¿qué es lo que le ocurre?
Se vuelve un pico.
Se vuelve una especie como de delta de Dirac, ¿no? Algo así.
Exactamente, exactamente. Que inmediatamente evoluciona según la ecuación de Schrödinger y se expande, pero que instantáneamente pues está en el pico de la medida que has hecho.
Vale, vale, vale. Jope, ¿eh? Todo esto de... Me vuelvo a maravillar, pero todo esto de la interpretación de Broglie, ¿no? Bueno, habrá una onda asociada también a una partícula, a cada partícula, ¿no? Y de ir tirando de esto y que al final incluso salga esto y que en realidad sea lo que ocurre, de verdad, ¿eh? Es que es alucinante. O sea,
sí, bueno, pero estamos en el campo de las interpretaciones de la mecánica cuántica.
Sí, sí, sí. Vale.
Hay que separarlo muy bien. Una cosa claro, es la claro, teoría claro. Con sus axiomas.
Sí. Pero bueno, pero eso sí, son sus axiomas. Sí, porque sí, pero son axiomas que se comprueban todos los días.
Sí.
Estos axiomas, o sea, creo que los llamamos ya axiomas porque nunca fallan. O sea, es así, ¿vale? Lo que estamos diciendo, ¿no? La naturaleza es probabilística.
Leyes de la naturaleza.
Son leyes de la naturaleza porque no han fallado nunca, ¿vale? Nunca. Que luego cosas más complejas y frameworks más elaborados, ¿no? Como el modelo estándar, que son mucho más complejos, tengan algún resquicio, pues vale, eso es normal, porque sí que es ya... estamos sacándole defectos a la casa entera, ¿no? Pero los ladrillos sí que son perfectos, ¿no? Y no fallan nunca, no han fallado nunca, ¿vale? Entre ellos, pues todo esto que estamos diciendo. Vale, pero sí que quería ver de eso, desde el punto de vista ondulatorio, qué era colapsar, ¿no? Y es... O que la onda pasa a ser una delta de Dirac, ¿vale? Es decir, si hiciéramos el ejercicio matemático, pues obtendríamos una delta de Dirac. Vale, no sé, ¿qué más?
Si se mide la posición, si se mide otro observable, pues pasará a ser el autoestado de ese observable.
Exacto. Exacto,
por ejemplo, vale. La energía, si se midiera la energía, pues pasaría a ser un autoestado de la energía, el potencial que fuere. Pasa a ser una delta de Dirac cuando se mide la posición, por ejemplo. Entonces sí, porque la delta de Dirac es un autoestado del operador posición.
Exacto. Y como vuelvo a insistir, esta es una de estas cosas en las que las matemáticas nos lo dijeron antes que la realidad. Es decir, tirando de las matemáticas se veía esta cosa rarísima, ¿no? Que si yo aplico, resuelvo la ecuación de ondas y llevo a cabo una medida y lo que obtengo al final como resultado de esta ecuación de ondas es una nueva onda que es una delta de Dirac, ¿vale? Salía ese resultado súper raro, pero es que luego me voy al experimento y es lo que obtengo. ¿Vale? Sí. Es así, es una de estas ocasiones en la física que primero llegó la teoría súper loca, súper extraña, súper imposible, propia de un borracho, pero luego te vas al experimento y es así y no falla, eso sí que no falla, ¿vale? También como la teoría de la relatividad especial, la relatividad general, aunque bueno, hay gente que le saca algún pequeño fallo a la relatividad general con las galaxias y todas estas cosas, pero bueno. De momento sigue siendo casi axiomática, ¿vale? Y bella desde el punto de vista matemático, casi perfecto desde el punto de vista matemático. Y no sé qué más de la función de ondas en sí misma que se nos puede ocurrir.
Bueno, antes de continuar con la función de ondas, yo quería redundar en la interpretación probabilista, la interpretación de los multiversos. Adelante. Porque apareció una publicación de unos físicos australianos que decían que habían demostrado que si se supone que esos multiversos son newtonianos, pero que interactúan entre sí, entonces surgen las leyes de la mecánica cuántica de la propia interacción entre los multiversos.
¡Ostras! ¡Qué fuerte!
Sí, muy curioso.
O sea, de la propia interacción entre los multiversos salen las leyes de la
mecánica. Las leyes de la mecánica cuántica, pero los multiversos en sí mismos son newtonianos.
¡Jope! O sea, son clásicos. Son clásicos, ¿no? Son clásicos predecibles, deterministas, pero al interactuar entre ellos automáticamente sale un mundo probabilístico y mecánico cuántico. Toma ya.
Sí.
Qué fuerte. Sí. No tendrás la referencia, ¿verdad? Bueno, no pasa
nada. No, por desgracia no.
Bueno, ya no pasa nada. Eso que lo busquen nuestros oyentes como ejercicio. Que se metan. Pues seguro que es uno de estos artículos que están en el archive, que es este repositorio de artículos de la Universidad de Cornell. Y que busquen ahí como. No sé, tendrá algo que ver con. Quantum Mechanics from Newtonian Physics and Multiverse, es algo así. Pues jope, qué interesante, ¿eh? Qué interesante, ¿eh? Lo que pasa es que eso sí que, claro, eso sí que no sé cómo comprobarlo, ¿eh? Experimentalmente, ¿eh? Pero bueno, puestos a, desde luego, es un resultado desde el punto de vista matemático precioso, ¿eh? Si lo... como la teoría de cuerdas, ¿no? Que también desde el punto de vista matemático es precioso, ¿no? Pero claro, es muy difícil ir al experimento y comprobarlo.
Efectivamente.
Vale, pues no sé, si no tiene nada más, yo creo que queda muy bien. La función de ondas como resultado de la ecuación de Schrödinger, que nos da algo que ondula, ¿vale? O sea, el resultado es una función que tiene forma de onda, ¿vale? Que ondula. En el caso de una partícula libre es una onda infinita. Y que en realidad, para hablar, cuando hablamos más de física, tenemos que superponer varias de estas ondas.
En realidad, para hablar, decías.
Sí, y para hablar, para darle ya el plano físico, el plano más de realidad, superponemos varias de estas ondas.
Sí. Sí, hay una cosa muy curiosa también. Que de la propia función de onda se puede extraer mucha información. Por ejemplo, la de que las partículas son idénticas. Eso se sabe. Las partículas subatómicas son idénticas. Un electrón es igual a otro electrón. No los distingue nada. Como además en mecánica cuántica ya no hay trayectorias, porque no se pueden determinar la posición y el momento lineal simultáneamente, sino que lo que hay son probabilidades, flujos de probabilidades y densidades de probabilidades, o sea, orbitales. Entonces ya no se puede seguir la pista a ninguna de las partículas, no se las puede identificar, por lo tanto son indistinguibles. Y ahora, si supones que dos partículas están en diferentes estados cuánticos y aplicas el operador de intercambio de las partículas, la partícula 1 está en el estado cuántico de la partícula 2 y viceversa, pues ese operador, si lo aplicas una segunda vez, volverá a darte el resultado original, o sea que su cuadrado es igual a 1.
Anda.
O sea que ese operador puede valer más 1 o menos 1. O sea que la función de onda puede ser simétrica si el valor es más 1 respecto al intercambio de partículas, o puede ser antisimétrica. Simplemente razonando con la función de onda y con el hecho de que las partículas cuánticas son indistinguibles, se llega a la forma que han de tener para los sistemas de partículas idénticas. Que luego ya sabemos que las simétricas son los bosones.
Es verdad, sí. Pero si es spin entero o spin semientero.
Efectivamente.
Vaya, y todo eso ya estaba en la propia función de ondas.
Sí, de la función de ondas se puede extraer mucha información.
Sí, pero es información de propiedades que luego hemos visto. Eso es, sí, eso es lo que me sigue maravillando, ¿no? Que primero llegó las matemáticas y luego, aunque bueno, luego quizás fue un poco en retrospectiva, no será el orden histórico de las cosas, pero sí, muy bien. Pues vaya, no sabía, fíjate, que algo tan sencillo, desde el punto de vista matemático, porque no deja de ser una amplitud, una exponencial, números complejos y ya está, se pueda sacar tanto que luego se ha visto que es verdad. Y también sí, me he quedado, no me había acordado lo de densidad de probabilidad, Si ya la probabilidad es ya compleja de acostumbrarse, ¿no? Que la naturaleza sea probabilística, al flujo de probabilidad, la densidad de probabilidad, es ya, vamos, para tomárselo con calma.
Sí, con una ecuación de continuidad. Uh-huh.
Vale, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿te parece?
Sí.
Ha quedado un programa muy ondulatorio, muy, muy fluido, hablando de flujo de... y denso también, Vale, David, pues nada, nos vemos en unos días y nada, nuestros oyentes que estamos... Recuerdo que si quieren contactarnos pueden hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, que es @albertcorby, ¿vale? Sin la O. Y nada más, gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de Física a los 40. Hasta luego, David.
Hasta luego.
Adiós.